6. Mateo 26, comenzando con el versículo 36. La Biblia dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos ahora de poder tener comunión contigo y unos con otros a través de tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta noche. Que Él obre en nuestros corazones, fortaleciéndonos para comprender las cosas que tú has revelado. Que tú obres en la predicación del sermón y en el oidor, y que el resultado sea buen fruto en la vida de tu pueblo. Y si te complace hoy, incluso la salvación de alguien que aún no te conoce. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que inmediatamente se nota, o que yo puedo notar al leer esta sección de la Escritura, al ver la agonía de nuestro Señor en el jardín de Getsemaní, es el hecho de que aunque el Espíritu Santo nos enfoque en nuestro Señor, lo hace de manera que no elimina la relación de nuestro Señor con sus discípulos. El Espíritu Santo quiere que veamos ambas cosas. Vemos la carga de Jesús sobre su obra salvadora, cargando la penalidad de nuestros pecados, pero también somos testigos de la carga del Señor Jesús en su obra pastoral, guiando a estos hombres, y ambos ocurren en la misma escena. Jesús bajo la carga de la cruz que se acerca, Jesús bajo la carga de cuidado por sus hombres, aun cuando Él está triste hasta el punto de la muerte, contemplando cómo Él iba a ser nuestro sacrificio por el pecado. Se nos presenta una imagen que nos llama a la adoración y también nuestro caminar con Dios. Vemos a Jesús como nuestro sacrificio por el pecado y le adoramos, pero también vemos a Jesús cuidando de sus hombres, retándolos a aprender lecciones aún en medio de esto. Y de esa manera nosotros queremos aprender lo que Él quería que sus hombres aprendieran. información tanto para nuestra adoración como para nuestro caminar con Dios. Al ver estos versículos, debemos saber que hay una gran batalla espiritual que estaba ocurriendo que no podemos ver. El ataque de Satanás sobre el Hijo de Dios no se menciona explícitamente en estos versículos, pero sabemos que Satanás está obrando. La batalla de Cristo no se describe explícitamente como una batalla con la tentación, pero al ver a Jesús y escuchar a Jesús, sabemos que Él tiene que triunfar en el jardín para salvarnos en la cruz. Y si pensamos en estas cosas, en ambas cosas, en la actividad de Satanás y la tentación de Jesús, ambos se ven claramente cuando escuchamos a la Biblia hablar del contexto de lo que vemos en el jardín de Getsemaní. Por ejemplo, sabemos que Satanás está obrando en la actividad de Judas. Lucas 22:1 estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas tiene esta idea de acercarse a los líderes religiosos y vender a su señor. Satanás está tan íntimamente involucrado que entra en Judas. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó y luego lava los pies de los discípulos. Y Juan nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote traicionar a Jesús. Y Juan 13:25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién era el que iba a traicionar a Jesús? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La idea inicial, Satanás entra en Judas. Juan comenta cómo Satanás ha puesto esto en el corazón de Judas, y cuando llega el tiempo de ir y liderar a los religiosos a Jesús, Satanás entra en Judas. Nuestro Señor hace referencia a la actividad de Satanás cuando se acerca al jardín de Getsemaní. Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así que van al Monte de los Olivos y dice que el príncipe de este mundo viene, hablando de Satanás. Y cuando llegan al punto del momento del arresto, Lucas 22:53, ¿qué les dice a los que lo arrestan? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Escuchas la descripción de la Biblia, del contexto para nuestros versículos, es claro que Satanás está activo en esta escena. Lo mismo es cierto cuando pensamos en Cristo siendo tentado. Cristo es probado cuando tres veces ora, y tres veces somos testigos de la gran agonía. Esa agonía se describe de manera que le está afectando aún su cuerpo. Y se nota también su agonía vocalmente, en cómo se expresa hablando con los hombres. Tenemos acá un resumen de las oraciones de Jesús, un resumen de lo que expresó a sus discípulos de su agonía, y uno puede ver la batalla de Jesús. Y luego veremos, se nos da testimonio de cómo su cuerpo empezaba a fallar. Y él reconoce aún en nuestro texto cuando dice que está entristecido y angustiado hasta la muerte. ¿Qué está ocurriendo? Satanás está resistiendo al Hijo de Dios mientras él se prepara para ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. Así como resistió Satanás al Hijo de Dios anteriormente a través de la boca de Pedro. Jesús le dice a sus discípulos acerca de su sufrimiento y Pedro le dice en Mateo 21, le dice que no vas a morir, le dice Pedro al Señor. Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, Satanás está haciendo uso de tu boca, lo que está saliendo de tu boca, esas palabras que representan que yo no vaya a la cruz, eso refleja la actividad de Satanás. Esta no es la mente de Dios, esto es poniendo tú, Pedro, tu mente en las cosas del hombre. Satanás resistió a Jesús en la tentación en el desierto, ofreciéndole tres veces una manera de llegar al reino sin la cruz, una corona sin la cruz. Así que vemos nuevamente acá que nuestro Señor está experimentando la resistencia de Satanás y está siendo tentado. Y vamos a ver cómo Él conquista y al mismo tiempo cómo Él pastorea a sus hombres, aún en el momento de su gran prueba. Así que vemos el amor y la fidelidad de Jesús. Y lo veremos bajo tres encabezados. En primer lugar, la agonía de nuestro Salvador. La agonía de nuestro Salvador, versículos del 36 al 38. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Llega al jardín de Getsemaní. Versículo 36 nos dice que deja a ocho de sus discípulos a la entrada del jardín. Judas no está con ellos, está liderando a la multitud que va a arrestar a Jesús. Así que quedan 11 discípulos, 8 quedan en la entrada. Les dice lo que va a hacer, va a entrar al jardín para un tiempo de oración. ¿Cómo es que Judas sabría dónde encontrar a Jesús? Sabemos que él sabía cómo encontrar a Jesús, porque hacía esto Jesús con sus discípulos frecuentemente para estar solos. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que llega al jardín, deja a ocho discípulos en la entrada, toma a tres adentro al jardín para orar. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y los dos hijos de Zebedeo. ¿Por qué lleva a estos tres hombres? Porque ese es el círculo íntimo de Jesús. A través del ministerio de Jesús, vemos a Jesús tratando con estos tres hombres de una manera especial. Son líderes de los doce y de los tres trata a Pedro, dándole prominencia entre los tres. Es un buen recordatorio para nosotros que aún dentro de un cuerpo de líderes pueden haber distinciones y ser eso algo piadoso. Ese es cómo el Señor escogió tratar con estos hombres. Los mismos tres que vieron su gloria en el monte de la transfiguración, ahora verán su agonía en el jardín. Eso es porque así lo escogió Jesucristo. Él confiesa algo a estos tres hombres en el versículo 38. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. No debemos olvidar que nuestro Señor es verdaderamente humano. Tomó para Él una naturaleza adicional, una verdadera naturaleza humana. Eso es por el resto de la eternidad. Él es el hombre perfecto, pero es realmente hombre. Su naturaleza divina explica que Él es el Hijo Eterno de Dios y su naturaleza humana explica que Él es el Hijo de David. Él es el Hijo del Hombre. Una persona sin estar dividido y sin embargo poseyendo dos naturalezas. Y vemos la verdadera humanidad de Jesús que quiere que alguien esté con Él. Quiere que estos hombres compartan con Él en este momento de prueba. Se ve que es tarde en la noche porque estos hombres están somnolientos, no pueden permanecer despiertos. Pero Jesús no tiene descanso en su corazón. El momento ha llegado. Él entiende la necesidad de la oración. Eso es muy instructivo para nosotros que en este momento de la mayor prueba, ¿qué es lo que Jesús anhela? Anhela orar. ¿Qué es lo que ve Él como una necesidad? La necesidad de orar. Que nosotros vayamos a nuestro Padre cuando nosotros estamos profundamente tristes. Que nosotros vayamos a nuestro Padre cuando tengamos mucha tentación. Si Él necesitaba orar, nosotros necesitamos orar. Él está profundamente triste. No es incorrecto decir que Él estaba agonizando de una manera que nadie más ha agonizado ni nunca agonizará. Nadie ha entendido la pecaminosidad del pecado más que aquel que no tuvo pecado. Nadie ha entendido lo terrible de la ira de Dios más que aquel que ha ejecutado la ira de Dios, el que es Dios de Dios. Así que Jesús, contemplando lo que va a significar para Él servir como nuestro sacrificio por el pecado, contemplando que Él iba a cargar por nuestros pecados, tomando para sí mismo el juicio de nuestros pecados, la ira de Dios derramada sobre Él. Hay este sentido creciente de tristeza y de angustia. La Biblia dice que esto es algo que va en aumento, lo que está experimentando. Dice, comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse en gran manera. Así que parece que está incrementando. Y confiesa a estos tres discípulos la intensidad de lo que está sintiendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que en ese contexto de tristeza extrema, le pide a sus discípulos que se queden con Él, que velen con Él, que oren. Matthew Henry dice, las palabras usadas denotan el rechazo más grande, angustia, horror de mente. El estado de alguien que está rodeado de tristeza, abrumado por las miserias y casi tragado por el terror y el desmayo. John Phillips comenta, efectivamente Jesús está diciéndole a los tres, si no pueden hacer nada más, pueden velar. Jesús raramente habló de su angustia, ahora lo coloca delante de ellos. Los mares crecientes de la tristeza del mundo de pecado estaban llegando a Él y están golpeando su alma. Él realmente se había vuelto un varón de dolores, conociendo el quebranto. Isaías 53:3. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la angustia de nuestro Salvador. En segundo lugar, vemos la prueba y enseñanza de nuestro Salvador. Él está siendo probado, pero increíblemente, Él aún está enseñando. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. La tristeza es permitida por su Padre. La tristeza es parte de la prueba que Él tenía que pasar para salvarnos. Aquí está nuestra cabeza, nuestro representante, nuestra cabeza federal, nuestro gran sustituto. Y Él tiene que pasar esta prueba en un jardín que está bajo una maldición porque nuestro primer padre falló la prueba en un jardín que existía en un paraíso. Donde Adán falló, Jesús tiene que vencer. Esta no es tristeza ordinaria, esta no es un momento ordinario. Si el Señor nos va a salvar en la cruz, Él debe triunfar sobre la tentación en el jardín. Y es probado tres veces. La primera ocasión de oración, los versículos del 39 al 41, se nos dice que Lucas nos dice que estaba como a un tiro de piedra de los discípulos. Y cuando fue a orar la primera vez, exhortó a sus hombres que oraran para que no cayeran en tentación. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La naturaleza extraordinaria de lo que estamos viendo se nota en algo más que Lucas nos dice. Nos dice que la batalla de nuestro Señor era tan grande que su cuerpo empezó a fallarle. En nuestro texto dice, le dice a sus discípulos que está triste hasta la muerte, hasta el punto de la muerte. Y Lucas nos dice que eso no era exageración. Porque su cuerpo está empezando a fallar tanto así que requirió la ayuda de un ángel. Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En nuestra lectura bíblica de Hebreos, escuchamos donde describe la intensidad de la oración de Jesús. El Espíritu Santo, a través del escritor de los Hebreos, nos dice, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esto no es un momento ligero. Expresa Él a sus discípulos la intensidad de su tristeza hasta el punto de la muerte. Su cuerpo está fallando, su sudor es como grandes gotas de sangre y está clamando audiblemente y está llorando. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, viendo más allá de su muerte la resurrección, y su Padre le escucha. ¿Cuál fue la batalla más grande con la que Jesús peleó? Nos dice en su oración, nos dice con qué está batallando. Versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tres veces está diciendo, ¿hay alguna otra manera? Esta era la batalla. En su tentación en el desierto, como dije hace un momento, una corona sin la cruz, ¿es eso posible? Aquí es donde Satanás le resiste a través de la boca de Pedro. No morirás. Hacer la voluntad de Dios sin morir por nosotros. ¿Es posible eso? ¿Qué es esta copa? Es la copa de la ira de Dios. Es la copa del sufrimiento y muerte en lugar nuestro. El Antiguo Testamento en muchos lugares describe la ira de Dios como una copa que va a ser ingerida, que va a ser tomada. Salmo 75:2, un ejemplo de esto. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni en el desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Los impíos beberán hasta el fondo, lo apurarán, la copa de la ira de Dios. Así que la oración de Jesús dice, ¿hay alguna otra manera? ¿Acaso el Hijo de Dios sin pecado debe convertirse en nuestro sacrificio por el pecado si vamos a ser salvos? ¿Acaso el Hijo perfecto de Dios debe sufrir el misterioso abandono de Dios y clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso hay alguna otra manera? De nuevo, Mateo Henry dice, la Escritura le da el mayor sufrimiento del sufrimiento de Cristo a la mano de Dios. Él tenía conocimiento completo de la infinita maldad del pecado y el inmenso culpabilidad por lo cual él debía expiar, con puntos de vista terribles de la justicia divina y su santidad y el castigo merecido por los pecados del hombre. Lengua no puede describir o mente concebir. Al mismo tiempo, Cristo sufrió siendo tentado. Probablemente pensamientos horribles fueron sugeridos por Satanás que hacían que él tuviera conclusiones terribles. Esto sería muy difícil de soportar desde su punto de vista santo. ¿Y acaso la culpabilidad sería tan profunda en su corazón, en aquel que sostiene al mundo con su poder? ¿En qué miseria aquellos que tienen pecado le pusieron sobre su cabeza? ¿Cómo escaparía de esta gran salvación? ¿Y qué agonía, dice Henry, van a sufrir aquellos que rechazan su salvación? ¿Qué tipo de agonía sufrirán aquellos que rechazan a Cristo? Eso dice al final Mateo Henry. Y Phillips dice, Satanás vino a Jesús en el desierto hace varios años y ofreció una corona sin la cruz. Satanás, usando la voz de Pedro, llegó a Jesús en Cesarea de Filipos. Y Pedro le dice, que esto sea lejos de ti. Ahora Satanás nuevamente está en la oscuridad diciéndole, no la cruz. ¿Y qué era lo que llenaba esta copa con horror? ¿Era la cruz? Cualquier hombre temería la cruz porque era una manera terrible de morir. Pero muchos habían muerto de esa manera y muchos más morirían. No, no era la muerte física lo que hacía que tuviera gotas de sangre. Era nuestro pecado, el pensamiento de ser hecho pecado, de estar bajo la maldición de Dios, el pensamiento de estar solo, sin que nadie lo pudiera salvar o tener misericordia de él. El Señor tendría una prueba de esa soledad cuando encontró a Pedro, a Jacobo y Juan dormidos. Quiero que notemos que aún en la mayor agonía de nuestro Señor, vemos su preocupación y su compasión por sus hombres. Está preocupado por la victoria espiritual de ellos. Cuando fue a orar, dice que oren para que no caigan en tentación. En Lucas y en nuestro texto, los encuentra durmiendo. ¿Qué le dice? Ha orado. Padre mío, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Quiero que guarden estas palabras en tu mente. Le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una preocupación por ellos. Aún en su propia agonía, él está preocupado por su victoria espiritual. Y puedes escuchar qué pastor compasivo es. Porque, ¿qué dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él reconoce que puedes tener deseos en tu corazón que son genuinos y sinceros. El espíritu está dispuesto, pero nota la fragilidad de ellos y cómo en la debilidad de su carne, su falla es explicada muchas veces. No tiene falta de entendimiento ni falta de compasión. Aun cuando tiene que reprender, lo hace de una manera que alienta. Y el hecho que le dice esto a Pedro, Pedro en específico, es instructivo también. Es como que el Señor está diciendo, Pedro, tú dijiste que morirías por mí. Y ahora ni siquiera puedes estar despierto conmigo. ¿No puedes estar despierto una hora? ¿Irías a prisión por mí, morirías por mí, pero no puedes velar conmigo? Añadido, como Phillips notó en su comentario, añadido a la agonía misma, está la realidad de que él está solo. Lleva a estos tres hombres con él en el jardín para no estar solo, y aún así está solo porque ellos no pueden permanecer despiertos. Notemos su segunda ocasión de orar, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Su batalla es la misma. Gracias a Dios, su sumisión es la misma, su obediencia es la misma, su resolución es la misma. Expresa sus deseos y somete sus deseos a la voluntad del Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Pero tristemente, sus discípulos no están en la misma sintonía. La historia de los discípulos no es de héroes. La historia de los discípulos es que somos rescatados. No fallaron solo al final y todos se fueron, sino que fallaron en el proceso. Ni siquiera pueden estar despiertos con Jesús. Y no tiene una explicación. En Marcos 14:40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Qué dices? Y notemos su tercera ocasión de orar, versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Está solo. Ellos duermen mientras él está en agonía. Ellos duermen mientras él busca el faz de su Padre. Ellos duermen mientras él está contemplando lo que teme. Y sin embargo, continúa sometiéndose a la voluntad de Dios. La agonía del Salvador, la prueba y la enseñanza del Salvador. Eso es lo que es increíble. En medio de su prueba, él está pastoreando a sus ovejas. Y en tercer lugar, vemos el triunfo del Salvador. ¿Pasa la prueba Jesús? Lo hace. Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Versículo 46. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. El tiempo para dormir ya ha terminado, porque mi prueba ha pasado. Ahora nos levantamos y andamos hacia adelante a lo que llevará a la cruz y mi ofrecimiento por el pecado. Haz esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que es por vosotros. Esta es mi sangre que es por vosotros. Ahora dice, levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Es interesante que en el versículo 45, que se describe a sí mismo en tercera persona, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Quiere que los discípulos reconozcan que lo que está ocurriendo es cumplimiento de la Escritura. Se ve a sí mismo en estos términos, lo que está ocurriendo es cumplimiento de la Escritura y quiere que sus hombres lo comprendan. El Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores, así como Dios lo ordenó. Dios es soberano, aun cuando los hombres son responsables de lo que hacen. Este Jesús, Hechos 2.23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Se acerca el que me entrega. Judas había llegado. Y veremos la interacción de Jesús con Judas la próxima vez. Pero para terminar esta noche, quiero mencionar cinco cosas que no debemos perder de estos versículos. En primer lugar, no debemos perder de vista lo terrible del pecado. ¿Acaso no es esto algo que los creyentes, con lo que los creyentes batallan de una manera regular? Nosotros sabemos intelectualmente, teológicamente, bíblicamente, que nuestros pecados son extremadamente pecaminosos, que a la luz y a la vista de un Dios santo son condenables. Y sin embargo, ¿cuántas veces tú y yo damos espacio a esos pecados, para lo cual nuestro Señor tuvo que morir para salvarnos de la ira de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ser testigos de su agonía sobre lo que quiere decir cargar nuestros pecados y nosotros tratar nuestros pecados ligeramente? La única razón por la que la pecaminosidad de tu pecado te golpea a ti de una manera que te destruiría completamente es la misericordia de Dios y tu ceguera. Porque ver las cosas claramente como Jesús las vio es agonizar sobre lo terrible del pecado. ¿Acaso nuestros pecados son horribles? ¿Acaso nos entristecen? Sabemos que el que niega que no tiene pecado es alguien que no tiene el Espíritu de Dios. El que dice que nunca ha pecado es alguien que es extranjero de Dios. Sabemos que los salvos confiesan su pecado, pero ese es el punto. Los salvos confiesan su pecado. No continúas en el pecado, lo reconoces y te entristece. Y dices de ellos lo mismo que Dios dice, y por lo tanto estás de acuerdo con Dios y te alejas de ellos. Y por supuesto que es de toda la vida, una batalla de toda la vida hasta que eres glorificado, pero es toda la vida que haces esto. Estás tú reconociendo lo terrible de tu pecado y estás confesándolo. En segundo lugar, no debemos perder lo temible de la ira de Dios. Jesucristo sudando como que se fueran grandes gotas de sangre, el cuerpo quebrantándose bajo la agonía del conocimiento de lo que esto quiere decir. ¿Por qué? Porque él entiende no solo la pecaminosidad del pecado con una claridad que ninguno de nosotros puede entender, sino que él entiende la ira de Dios de una manera que tú y yo no entendemos completamente. Qué gozo el que debe llenar nuestro corazón y gratitud que debe caracterizar nuestras vidas cuando reconocemos que Dios nos ha salvado de la ira de Dios. Dios, por la obra terminada de su Hijo, nos ha liberado de sí mismo en términos de su ira. De sí mismo, ha liberado a sí mismo para sí mismo, de su ira para su gloria, de su ira para su familia, de su ira para comunión con Él. ¿Qué gozo debe caracterizar nuestras vidas? ¿Qué gratitud debe caracterizar nuestras vidas? Sabiendo que Él nos ha rescatado de su propia ira. ¿Cómo podemos ver la agonía de nuestro Señor en el jardín y no ver cuán temible es la ira de Dios? Tercer lugar, debemos ver la fuerza y la gloria de nuestro gran Salvador. Él conoce la tentación de una manera que tú y yo nunca lo sabremos. He escuchado decirlo y es cierto. La razón por la que nosotros sabemos que Jesús conocía la tentación de manera que nosotros no la conocemos es porque Dios regula nuestra tentación, sabe lo que somos capaces de cargar y no deja que seamos tentados más allá de lo que podemos. Su Hijo no tuvo esta limitación. Él sufrió la habilidad completa de Satanás en esta batalla espiritual. Y sin embargo, se despliega que Jesús era sin pecado cuando dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. La oferta se le ofrece a Cristo, se le presenta a Cristo, pero no hay nada que pueda atraer a Jesús. En la perfecta sumisión de nuestro Señor a su Padre, ese gozo perfecto en la voluntad de Dios, no hay nada que se encuentra de Satanás y por lo tanto Jesús pasa la prueba. Su naturaleza humana quebrantándose bajo el concepto del sufrimiento y sin embargo su humanidad perfecta desplegada a él continuar sometido perfectamente a la voluntad de su Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Donde Adán falló, el último Adán vence. Y así es como somos salvos. Cuarto, debemos ver el amor y la compasión de nuestro gran pastor. Aquí están sus discípulos fallándole una vez más, pero Él los ama. Están fallándole, pero Él no se rinde. Él continúa enseñándoles, advirtiéndoles, sí, pero también alentándolos. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Acaso no estamos agradecidos nosotros la paciencia de nuestro Salvador para con nosotros? Reconocemos que nos encontramos con ella todos los días. Si tú eres como yo, entre mayor soy y entre más camino con Cristo, entre más contemplo la verdad de la palabra de Dios, más me maravillo que Él me ama de la manera que lo hace. Y estoy agradecido por su paciencia para conmigo. Es como si todos mis pecados a través de la vida están con una luz neón. Pero alabado sea Dios, que también su gracia es mayor que todos nuestros pecados. Piensa a través de tu vida lo que has pensado, a lo que has dedicado tu energía, tus motivaciones a través de toda tu vida. Las cosas que debiste hacer y no hiciste, cosas que no hiciste que debías hacer, oportunidades perdidas. Y luego pregúntate, ¿cómo es que Él me ama la manera que lo hace? Pero lo hace. Y aquí vemos el modelo aún cuando nuestro Salvador nos salva. Y el Nuevo Testamento aplica esto una y otra vez. Nos muestra el camino para pasar nuestras propias pruebas. Él es el modelo, por lo tanto, el medio por el cual nosotros aprendemos cómo tener victoria espiritual. ¿Qué es lo que vemos en nuestro Señor en esta escena que nos ayuda a nosotros en nuestro tiempo de prueba? Quiero mencionar algunas cosas que deben ayudarnos. La próxima vez que estemos conscientes de que estamos enfrentando una tentación, en primer lugar, debemos tener humildad, expectativas humildes. Si nuestro Señor sufrió de esta manera, ¿por qué es que nosotros deberíamos no sufrir al seguirle, al estar identificados con Él? ¿Qué es lo que esperas, cristiano? ¿Esperas tú ir al cielo de una manera que involucra ningún sufrimiento cuando Cristo tuvo que sufrir para salvarte? Charles Spurgeon, de manera que solo Spurgeon puede hacerlo, estaba reflexionando leer un escritor católico romano que él pensó que Spurgeon pensó que tenía que ser regenerado, hablando de la gracia de Dios que puede salvar a alguien aún en una iglesia apóstata. Y dice, esto es lo que leyó del escritor católico: ¿acaso ese cuerpo que tiene una cabeza con corona de espinas, acaso va a tener miembros delicados y que tienen temor del dolor? Hablando del cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, tienes la cabeza que es Cristo. La pregunta es, ¿acaso ese cuerpo que tiene una cabeza con corona de espinas va a tener miembros delicados que tienen temor del dolor? De ninguna manera. Y Spurgeon dice, eso tocó mi corazón inmediatamente. Pensé cuántas veces los hijos de Dios no quieren dolor, la reprensión, no la quieren. Y piensan que es algo extraño cuando una prueba dura les pasa a ellos. Si ellos recordaran que su cabeza tuvo que sudar como que si fueran grandes gotas de sangre a la tierra y que su cabeza tuvo una corona de espinas, ¿acaso no sería extraño para ellos que los miembros de su cuerpo místico también tienen que sufrir? Si Cristo hubiera sido una persona delicada, si nuestra cabeza gloriosa hubiera estado sobre una almohada suave, entonces nosotros, tal vez los que somos miembros de su iglesia, habríamos esperado pasar por este mundo con gozo y consuelo. Pero si Él tiene que ser bañado en su propia sangre, y si las espinas deben penetrar sus sienes, si sus labios tienen que estar secos, al igual que su boca, seco como un horno, ¿acaso nosotros vamos a escapar el sufrimiento y la agonía? Oh, no. Debemos ser conformados a nuestro Señor en su humillación. Si vamos a ser como Él también en su gloria. ¿Es esta tu expectativa? Como los apóstoles le dijeron a las iglesias jóvenes en el imperio, a través del imperio romano, les recordaba que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Vamos a enfrentar muchas pruebas. ¿Es esa tu expectativa humilde? Una de las claves para la victoria espiritual es no tener una expectativas que están mal informadas. ¿Acaso te sorprende el sufrimiento a ti? ¿O estás tú preparado, sabiendo que viene? En segundo lugar, la batalla honesta. Yo no puedo entrar en el misterio de cuando Jesús dice, no mi voluntad, sino la tuya. Este es el Hijo de Dios. Su voluntad humana es perfecta. Y sin embargo, expresa un cierto tipo de batalla. Y una de las maneras en que nosotros vencemos nuestras pruebas es no tratar de pretender, sino ver aquello que nos está probando y decir, sí, esta es una batalla, esto es difícil, esto es lo que yo siento en estos momentos, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Así es como vences. ¿Cuánto de lo que ocurre en el cristianismo profesante es una actuación? Y no estoy diciendo que son malas motivaciones, sino que es algo que estamos tratando de hacer en lugar de reconocer. Pon a un lado la actuación y sé honesto ahí donde estás. Y luego, escoge la obediencia. Escoge, somete tu corazón y tu voluntad a la voluntad de Dios, así como está dada en la Escritura. Esa es la manera de tener victoria. Tercer lugar, la oración fervorosa, expectativas humildes, no sorprendidos por el sufrimiento, honestidad en mi batalla, y luego me arrodillo. Y oro porque entiendo, como nuestro Señor advirtió a sus discípulos, si no oras, vas a caer en la tentación. La oración es necesaria para la victoria espiritual. ¿Vemos esto? ¿Entendemos esto? ¿Somos llevados al inicio de nuestra prueba a hablarle a Dios o queremos hablarle a todo el mundo menos a Dios? Quiero decirle a todos mi batalla. Pero no pierdas que nuestro Señor confió en sus discípulos. No es malo decirle a alguien más tus batallas, a menos eso sea a las únicas personas a las que le estás hablando. Porque decirnos unos a otros que estamos batallando, pero no decirle a Dios con nuestros problemas, con nuestras batallas, eso sería fallar, eso sería caer en tentación. Oración fervorosa. Cuarto, una ambición sumisa. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Si el libro de Santiago habla de esto. Si yo soy un hombre de doble mentalidad, no voy a recibir nada de Dios. Yo quiero preguntar, ¿es nuestra ambición en lo que enfrentamos? ¿Podemos decir genuinamente, lo que yo quiero hacer es pasar la prueba? Lo que yo quiero hacer es obedecer a mi Padre Celestial. Lo que yo quiero hacer es hacer la voluntad de Dios. Ahora mi oración van a ser informadas correctamente. Ahora mis oraciones estarán acorde a la voluntad de Dios. ¿Acaso es mi ambición en una situación difícil estar o ser sumiso? Por lo tanto, 2 Corintios 5:9, nosotros tenemos nuestra ambición, una sola ambición, el ser complacerle a Él, ser placenteros a Él, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo. Tenemos una ambición, complacer a Dios. Y sabemos que fallamos en esa ambición muchas veces, pero esa debe ser nuestra meta. Lo que yo quiero, en lo que yo esté sufriendo, es hacer lo que a ti te place. Quinto lugar, una resolución perseverante. Jesús no fue probado una vez, fue probado 3 veces. Y 3 veces Él dice lo mismo. Me encanta cómo Mateo lo resume. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Dice y continúa diciendo lo mismo. Su resolución no cambia. Y que el Señor haga eso en nosotros. Sigo sintiendo el peso de esta tentación, pero continúo diciendo lo mismo, no mi voluntad, sino la tuya. Que yo te complazca a ti en este tiempo de prueba. Y lo último que notaré, Cristo es nuestro modelo. Aun cuando Él está viendo a su Padre, Él está viendo a sus discípulos también. ¿Cuántas veces en nuestra tentación, en nuestras pruebas, nuestras batallas, nuestros problemas, cuántas veces dejamos de preocuparnos por los demás? Este es mi problema, así que nada más importa. sino lo que está ocurriéndome a mí. Pero aquí está el Señor en su mayor agonía, su mayor prueba, y Él está pastoreando a sus hombres, cuidando a sus hombres. Y continuará cuidando de ellos hasta que Él los dé al Espíritu Santo, que los estará cuidando y guiando cuando Él ya no estuviera. Padre, guárdalos en tu nombre. Hacen su oración sumo sacerdotal, Señor Jesús, orando, intercediendo por nosotros. Amó a los suyos hasta el fin, nunca perdiendo de vista a sus hombres a quienes amaba. Eso sirva de modelo para nosotros, que no importa lo que nos esté pasando, hay alguien más a quien cuidar. Nuestros ojos están en el Señor, pero también en los demás. Nuestros ojos están en el Señor y en otros también. ¡Qué Salvador más maravilloso! ¡Qué Salvador más glorioso! A Él sea la gloria, la alabanza, majestad e imperio. La historia nuestra no es la historia de héroes. La historia nuestra es la historia de aquellos que han sido rescatados. Oremos. Padre Celestial, gracias. Que nuestro Salvador triunfó. Gracias que Él nos ha salvado de nuestros pecados, de tu ira, para ti, para siempre, por virtud de su obediencia perfecta y su muerte sustitutiva. Lo resucitaste de los muertos. Él vive y lo haremos nosotros también. Seguros en su mano, en tus manos, nunca nos sueltas. Así que ahora y para siempre, nuestras bocas estarán llenas de alabanza a ti por una obra salvadora llena de gracia. Te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.